Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de febrero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es la reestructuración internacional del capital y el trabajo. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestro invitado. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros. Ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas. Imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente, el que justamente presentamos el día de hoy, se llama MIPYMES, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo. Gerardo ha estudiado, ha tenido su tema del empleo contemporáneo. Sin lugar a dudas, el tema del empleo y los salarios son de fundamental importancia para todos nosotros. En la coyuntura actual, sobre todo por las difíciles circunstancias que rodean a la economía nacional. Nuestro invitado, tomando en consideración lo anterior, ha coordinado un nuevo libro para dar continuidad a sus investigaciones acerca del mundo del trabajo. Es por ello que el día de hoy viene a compartir con nosotros este valioso material que hemos anunciado, MIPYMES, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el Trabajo, el cual también se presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el sábado próximo. Estén ustedes atentos y él estará ahí para comentar su libro y otras personas también. Y se inicia el día de hoy la feria del libro, pero él estará, como decíamos, el sábado
a las 4 de la tarde,
de 4 a 4:45, sí. ¿No? Uh-huh. Muy bien. Y bueno, le pido a nuestro invitado comience por hablarnos sobre el objetivo central de este nuevo libro, el cual se une a una larga lista de publicaciones. Te cedo la palabra para que nos hables, pues, sobre lo particular.
Bueno, muchas gracias, Irma. El trabajo este es la continuidad, como decías, de otras investigaciones.
Ajá.
Hay un libro por ahí que es sobre productividad en la industria manufacturera, en donde empezamos a analizar el problema de la reestructuración del capital que se viene dando desde el siglo pasado, y sobre todo por el cambio del patrón de acumulación hacia el modelo que ahora definimos
predomina
como neoliberal. Esta reestructuración del capital tiene que ver con las nuevas formas que adquiere la organización del trabajo y la ubicación de los capitales a nivel internacional. Entonces encontramos ahí que había muchas grandes empresas que se transforman en lo que ahora hablamos de un capitalismo mundial, en particular en la industria automotriz. En la industria automotriz se habla ya del automóvil mundial, porque efectivamente las cerca de 275 mil partes que componen una unidad o un automóvil se realizan en diversas partes del mundo.
Eso es.
En esta división del trabajo mundial, México ha jugado un elemento fundamental por distintas consideraciones, en particular porque el principal cliente para en este caso los automóviles, pues es Estados Unidos. Entonces han escogido las grandes empresas, la mayoría de las grandes empresas automotrices se han establecido en México. Este establecimiento tiene que ver con la culminación de ese proceso de mundialización del automóvil, en donde México se incorporó como el armador final del automóvil y exportador de estos hacia el mundo, pero en particular hacia Estados Unidos. Entonces, cuando empezamos a analizar esto de la productividad, encontramos que las grandes empresas realmente son poco generadoras de empleo. Y decíamos, ¿en dónde se encuentran los empleos? Y lo que encontramos en estas discusiones, que una de las ventajas, te decía hace un momento, yo sigo considerando que el trabajo colectivo en equipo sigue siendo mucho más importante que el trabajo individual, que te puedo dejar algunos puntos para tus evaluaciones, pero no te deja el análisis y las opiniones y las reflexiones que te deja el trabajo colectivo. Entonces, en este libro que estamos presentando es precisamente esto, la, digamos, confluencia de cerca de 20 investigadores y participantes en la elaboración de estos 15 capítulos del libro.
El libro es muy
prolijo. Algunos de los capítulos son por más de un autor, en algunos son tres autores. Pero era más o menos el objetivo, lo que se discutía ahí, es cómo se vinculaban las micro, pequeñas y medianas empresas con el gran conglomerado. Y lo que encontramos ahí fue precisamente que en la gran empresa hay una inversión de capital altamente concentrada en la innovación y el desarrollo tecnológico. Es decir, son procesos de automatización, de robotización, que no generan grandes demandas de empleo, sí demandan un empleo cada vez más calificado.
Es por eso.
¿No? Hay, uh-huh. hay altamente calificado. Sin embargo, hay dentro de esto un proceso, dentro del armado de los automóviles, dentro de la parte esta de las autopartes y demás, que sí están, como subcontratadas. O son proveedoras de la gran empresa.
Es decir, forman parte, la gente, la mayor parte, de cadenas de valor.
Ahí está el libro un poco.
Por eso se llama.
Por eso mi pymes y cadenas de valor. Es decir,
claro.
En este libro intentamos acercarnos a esa relación que se establece entre las MIPYMES y la gran empresa.
Claro.
Y tratar de explicar por qué, ¿no? Uh-huh. Si ya hay, por ejemplo, la tecnología, ya hay los robots que pueden sustituir a los trabajadores,
pues ¿por
qué estas empresas, MIPYMES, sí son altamente generadoras de empleo? ¿Y por qué se ubica la generación de empleos, alrededor del 70% del empleo, en las micro, pequeñas y medianas empresas? Entonces, es un poco lo que analizamos ahí para distintos sectores, ¿no? Pero en particular la industria automotriz, la industria del transporte, que nos permite ubicar en estos sectores, pero también en otros, por ejemplo, el caso de las cooperativas, el caso de la industria textil,
sí.
El caso de la conformación de este tipo de empleos en términos regionales, en términos de... Uh-huh. Hay un trabajo sobre tres grandes ciudades a nivel nacional que ubican esta relación de la generación de empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas, y en particular hay un elemento importante que actualmente se está discutiendo, que es el problema de cómo estos empleos se han ido precarizando. O sea, son empleos que la mayor parte de ellos se encuentran en la informalidad. ¿Sí? La OIT señala que es alrededor del 60% de los empleos generados en la informalidad. Entonces, se trabaja para una empresa formal, pero con condiciones informales, porque no cumplen las necesidades que plantea la OIT para que sean trabajos formales, como es la estabilidad, como es las prestaciones sociales, como es condiciones de salud, de trabajo, de respeto a las jornadas de trabajo, etcétera. Entonces, todos esos elementos son los que vamos encontrando a lo largo de este libro, ejemplificado con distintos sectores y distintas visiones, porque también no es una visión única la que se plantea ahí. Hay un trabajo de compañeros españoles que hacen, para el caso de España y la comparación con México, una relación muy interesante sobre los clústeres, cómo se configuran.
Sí.
Tenemos un trabajo de una doctorante en el instituto que está analizando esta especie de clúster también, pero para el caso de la empresa Volkswagen de México. Entonces, hay estos elementos que vamos a encontrar en este estudio. Uh-huh. Y
a
con
eso
distintas
se refiere
perspectivas.
Esta reestructuración, digamos.
Exacto.
Y esa pulverización también.
De la producción.
De la producción, del trabajo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Se ha pulverizado y, como dices, desafortunadamente se ha precarizado.
Claro.
Porque son empleos informales y, por supuesto, los salarios son probablemente menores, no lo sé, pero deben ser, pues...
En términos internacionales, la distancia es enorme.
Ah, sí,
aunque si uno ubica los salarios, por ejemplo, en la industria automotriz, pues son de los más elevados a nivel nacional. Pero el problema está en que los salarios en México son mucho más bajos que en el resto del mundo.
Sí.
Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, en Canadá y Estados Unidos, en Canadá se paga como $21 la hora.
Uh-huh.
En México se paga $2.80.
Es una distancia abismal.
En Estados Unidos, sí, es un poco menos en los últimos años. Uh-huh. Se ha reducido a algo así como $18.50 la hora, contra los 2.80. Entonces ahí es donde está esa disparidad, y por supuesto si hablamos también aquí de que está pagando algo así como 60 pesos la hora, y pensamos que el salario mínimo ya con el aumento del último año es de 100 pesos, pues para pagar una hora de salario en la industria automotriz en comparación con el salario mínimo general, pues es de los salarios más altos en términos nacionales.
Bueno,
esa es la contradicción desde el punto de vista nacional,
sí.
Pero sí se tiene que ubicar en los dos aspectos, en lo nacional y lo internacional.
Efectivamente. Una parte muy importante del libro es la explicación que das acerca de cómo ha sido el momento del desarrollo capitalista a casi dos décadas del siglo XXI.
Uh-huh.
¿Cómo es en este momento el desarrollo?
Decíamos ya, se hablaba de la reestructuración industrial desde la época de Miguel de la Madrid, cuando se habla del cambio, sí, del modelo,
sí,
o del patrón de acumulación. Uh-huh. Entonces ya se habló de la privatización, se habló de la necesidad de que el mercado fuera quien regulara la economía, de que esto iba a salir y iba a dar la posibilidad de bajos precios por la competencia, etcétera, etcétera. Entonces ya esto de la reestructuración viene desde muy, muy allá. Pero en los
30 años o más.
Más, ¿no?, de 30 años, ¿no? Sí. Todo el periodo neoliberal. Sin embargo, bueno, ya la realidad pues fue mostrando que solo para algunos sectores se podía dar esta reestructuración, y que es el caso en este de la industria automotriz, ¿no? Uh-huh. Donde pues en México ya se tenía desde el siglo pasado una fuerte industria automotriz, toda transnacional, pero pues era General Motors de México, Chrysler de México, uh-huh, Ford de México, etcétera. Sí. Y en esta apertura, cuando se habla de la necesidad de abrir los mercados, sí, e incorporarlos al mercado internacional, la globalización y demás, pues llegan todas las otras empresas con la idea de poder competir y de poder exportar al principal mercado. Llegan todas las empresas, pero la mayoría de ellas no viene a producir, sino viene a armar.
Exactamente.
¿No? Y las proveedoras y demás sí se conforman como empresas, digamos, de carácter nacional, aunque paulatinamente las mismas grandes empresas transnacionales o los proveedores internacionales, entre ellos los coreanos, los chinos, ¿no?, empiezan a ubicar también su producción en las autopartes,
sí,
¿no?, y en las proveedoras. Entonces empiezan a desplazar y muchas empresas, ante la apertura económica, pues quiebran, ¿no? Y entonces se conforman nuevos organismos, nuevas formas de organización de la producción, pero ahora ya mucho más vinculado a la empresa transnacional. En particular, esto se observó mucho en la industria textil, en donde prácticamente desaparecieron 90% de las empresas textiles. Entonces, y así encontramos otros sectores, ¿no? En el caso de la industria automotriz, somos los, se habla entre comillas, de los grandes exportadores a nivel mundial. Hablamos del cuarto, quinto país exportador. Sí, sí. Pero en realidad, pues quien está exportando, pues, son las empresas.
Así es.
Automotrices japonesas, las italianas, las norteamericanas, incluso con la propia esta firma del Tratado de Libre Comercio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Sí.
Pero entonces se le da una forma distinta a esa fragmentación de la producción, ¿no? Y se le da un perfil, lo que se conoce como toyotismo, que es, se cambia un poco la visión de la producción en masa, uh-huh, hacia la producción en masa, pero en función a la demanda. O sea, se crean las demandas y luego se ubica la producción. Esto ayuda mucho a la reducción de costos, a la reducción,
claro,
de pérdidas y demás, porque es su filosofía es la producción justo a tiempo, con cero inventarios, con la calidad total, ¿no? Uh-huh. Y sin problemas en la organización y el funcionamiento del trabajo. Entonces, estos mismos elementos se empieza a trasladar a los proveedores. Y los proveedores van a hacer más o menos lo mismo, aunque en otras condiciones,
sí,
que es precarización del mercado de trabajo.
En algún momento, yo me recuerdo hace como unos, pues quizá unos 20 años ya, el mercado de refacciones y partes de automóviles era de mexicanos. Había muchos negocios de autopartes. Y estos se exportaban y al mismo tiempo surtían pues a estas grandes transnacionales que llegaron a ubicarse aquí. Pero ha sido, como dices tú muy bien, realmente una transferencia hacia las propias transnacionales, porque ya también trajeron sus negocios de autopartes, ¿no? Entonces,
claro,
ya
y,
no
y
ya
del
no
propio
es para...
proceso de producción, porque sí, por ejemplo, para el armar los automóviles, etcétera. Bueno, México tiene industrias siderúrgicas que producen los aceros especiales y demás.
Sí, sí.
Sin embargo, se importan todos estos. Por ejemplo, la Volkswagen pues trae sus propias piezas y aquí lo que hace es armarlas, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué no compran aquí los materiales? Porque pues les resulta más barato, les resulta más conveniente, o su propio proceso de producción es importante para mantener estabilidad en sus países de origen, etcétera. Entonces, eso es, aquí lo que más se ubica no es tanto la innovación y el desarrollo, sino se ubica más la reducción de costos vía salarios. Entonces, si tenemos los salarios más bajos, pagamos $3, ¿no? La hora, ¿no? Ah,
sí.
Y allá están pagando, en el caso de Alemania, me parece que son también como $20, $21 la hora.
Sí.
¿Sí? Y entonces ahí está la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, el capital lo que busca es reducción de costos para ser más competitivos. Y así sean centavos por automóvil, eso le da mayores posibilidades competitivas. Y es una de los sectores más competidos a nivel mundial. O sea, los márgenes de costos y demás son tan reducidos que van por otros elementos, ¿no? Y si en este caso, igual, la reducción de los costos es vía salarial, pues, por eso, todas las empresas establecen en México. Entonces, establece una nueva estabilidad en términos de costos salariales, pero ahí vienen otros elementos, como es, decíamos, la calidad total, uh-huh, o la proveeduría de los servicios, que es otro elemento en donde últimamente han ubicado muchos sus esfuerzos.
Es muy
en
cierto.
Darle muy buena atención al cliente, aunque en algunos casos no lo sea, ¿no? Uh-huh. Pues se trata de dar atención y la reducción de los costos de mantenimiento, que ha sido muy importante en todas las empresas, ¿no?
Sí. Bien, que han modificado las formas de trabajo y por ende la participación del individuo, esto que estabas diciendo, dentro de esta actividad tan necesaria para todos, ¿no? Considero aquí, pues pertinente que te refieras en este momento al impacto que han tenido las políticas de innovación para el desarrollo tecnológico hasta este momento.
Sí, hay ahí una buena experiencia que obtuvimos a partir de reunirnos con micro, pequeños y medianos empresarios. Hay un empresario que, ya tiene muchos años, bueno, tenía porque nos acaban de informar que murió hace poco, se dedicaba a la fabricación de resortes, etcétera, y lo que nos decía en ese momento es que la apertura del mercado los había llevado, por un lado, a la necesidad de modernizar su producción, etcétera, pero los costos, por ejemplo, de cambio de los medios de producción, ¿no?, de los equipos, las máquinas, etcétera, pues son muy elevados. Por lo tanto, tuvieron que buscar máquinas, etcétera. Entonces, lograron como modernizarse y lograron mantenerse en el mercado. Sin embargo, señalaba esto hace ya como unos 4 años, ¿no?, que las posibilidades de competencia se estaban limitando porque China se había incorporado ya a esto, ¿no? Y entonces ya los precios, porque además son precios subsidiados de los chinos para la producción internacional, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, sus costos de venta o el precio de venta resultan menores a los costos de producción.
Sí.
Entonces, él calculaba que el periodo de vida de su empresa no sería más allá de 4 a 5 años. Si estamos hablando de la primera fase del otro proyecto de productividad.
Sí.
¿Sí? Recientemente que tuvimos el seminario el año pasado, vino su hijo, que es el que nos dijo que ya había muerto su papá. Y entonces nos decía que lo que habían hecho era modernizarse, y él, todo emprendedor nuevo, etcétera, se había incorporado y habían logrado un acuerdo con la Nissan para fabricar autopartes. Uh-huh. Entre ellos me parece que sí, algo sobre los resortes y demás. Uh-huh. Y entonces eso le dio posibilidades de repuntar.
Uh-huh.
Pero también lo que señalaba es que la mayor parte de su producción va solo para la Nissan. Entonces la dependencia o la subordinación que se da de esta empresa y de muchas otras es para esas empresas.
Exacto.
En este mismo trabajo, aunque luego se explica más en otro que vamos a publicar después, se habla también, por ejemplo, de la producción transporte en Hidalgo. Y entonces ahí la forma de funcionar de las empresas es muy chistosa porque están trabajando en el aspecto toyotista.
Sí.
Sí. Entonces hay una demanda de tantos camiones o tantas plataformas, lo que sea, lo de la parte o las cajas y demás, y entonces convocan a todas las MIPYMES y les decimos, necesitamos tantas piezas, y entonces por arte de magia, esos que galerones que se transforman en la, cuando no hay producción, rápidamente entran en funcionamiento para producir la producción,
sí, ante la, en el la momento petición, exacto, ante la, ¿no?, demanda, sí, sí.
La demanda efectiva, uh-huh, y entonces, uh-huh, ahí entran ellos. Entonces, uh-huh, es una forma interesante también, pueden estar 3 meses a marchas forzadas y a la producción de muchas unidades, digamos, en esas condiciones.
Uh-huh.
Entonces, son también formas que han ido adaptándose a las demandas de estos grandes,
sí, claro,
grandes empresas.
Bien, pues estamos en el programa Momento Económico, aquí charlando con el doctor Gerardo González Chávez sobre la reestructuración internacional del capital y del trabajo. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Otro punto muy significativo que ofrece el libro es la explicación del siguiente fenómeno, que de cierta manera puede entenderse como un problema del momento. El crecimiento del capital aumenta la demanda de trabajo, pero la mecanización sustituye a los obreros por máquinas y reduce en consecuencia la demanda de trabajo. ¿Cómo debe asimilar esto la población económicamente activa?
Sí, aquí es una... es parte de la contradicción del propio capitalismo.
Claro, sí.
Hay un tema ahí que se habla, que habla de cuáles son los mecanismos para amortiguar la caída de la tasa de ganancia.
Sí.
Y aquí se menciona con mucha claridad que, por ejemplo, para aumentar las utilidades vía la productividad, pues un elemento fundamental es la innovación y el desarrollo tecnológico.
Pues sí.
Pero al mismo tiempo, la innovación y el desarrollo tecnológico lo que hace es desplazar fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías requieren de menor trabajo más calificado y de menor cantidad. Entonces, esta disminución de la cantidad de fuerza de trabajo lo que hace es disminuir la riqueza generada. ¿Por qué? Porque estos trabajadores ya no aportan en la producción de esa, de esos automóviles o de esas prendas de vestido, lo que sea, ¿no? Entonces hay una disminución del valor porque hay una disminución del número de trabajadores. Entonces, esta es la contradicción que estamos aquí encontrando en las cadenas de valor.
Claro.
Por un lado, la gran empresa se ubica más en la productividad. ¿Qué implica la productividad? La innovación y el desarrollo tecnológico. Es decir, en este caso, la utilización cada vez más amplia de robots, ¿no?
Sí, sí.
Pero detrás de los robots están los ingenieros en computación, etcétera, que van a programar y van a realizar estas actividades para que los robots funcionen. Entonces, pues ya se habla de la fábrica, bueno, ya desde el año, desde el siglo pasado se hablaba de la fábrica sin trabajadores, ¿no? Que es la automatización.
Sí.
Aunque alrededor de la fábrica estuvieran todos los otros elementos necesarios para que la fábrica sin trabajadores pueda funcionar. Entonces, ni es sin trabajadores, ni tampoco es tan automatizada, afortunadamente.
Bueno, pues sí.
Entonces, hay en estas condiciones es que el propio capital ve en dónde le interesa o dónde puede invertir para aumentar la productividad, que es aumentar la plusvalía o aumentar la ganancia vía productividad, o también en dónde reducir costos para aumentar las utilidades, es decir, la plusvalía absoluta, que
es
la generación de valor con los elementos que tienes, aumentando la intensidad del trabajo, aumentando la jornada de trabajo, disminuyendo los salarios reales, disminuyendo los costos de las materias primas, etcétera, que son elementos que te dan el mismo resultado. Es decir, aumentas tu tasa de ganancia por estos mecanismos. O sea, hay mecanismos de plusvalía relativa, que es la innovación, y hay este mecanismo de plusvalía absoluta, que es la jornada de trabajo, etcétera, etcétera, o precarización del mercado de trabajo.
Que es generalmente esta forma.
Entonces, lo que se ha utilizado en el neoliberalismo ha sido más esta, para el caso de México en particular, porque se han reducido salarios, el salario real ha caído de 1976 a nuestros días cerca del 75% de su valor. ¿No? Y si a eso le agregamos que son salarios pequeñitos porque me están pagando $3 la hora contra los 20 de Canadá y los 19 de Estados Unidos, pues es lógico que haya una distancia y hay esas posibilidades de competencia. Sí. Incluso cuando se dio la negociación de la hora llamado Temex, uno de los sindicalistas canadienses vino a regañarnos porque los mexicanos estábamos recibiendo muy bajos salarios, ya que allá pagaban, como decíamos, los $21 y aquí solo los 2.80. Entonces, decía que eso lo que había generado en Canadá era una despido, cancelación de cerca de 500,000 empleos que se habían venido a nuestro país porque por los bajos salarios. Cuando se habla de que Trump quiere negociar el Tratado de Libre Comercio y el resultado del Temex, significó que Trump dijera que una de las cláusulas para la recuperación salarial fuera que en México se pagara cuando menos $16 la hora de los trabajadores mexicanos. Uno estaría feliz, ¿no? En ese sentido, de pasar de 3 a $16.
No, pues sí.
Pero el problema está en por qué se encuentran en estas condiciones, ¿no? Y luego está el otro riesgo, que es la pregunta que hacías, de la innovación tecnológica.
Pues sí.
Ya la utilización, ya hay robots, maquiladores. Y los costos de esta, por hora, de estos robots maquiladores es de $24-25. Entonces, en el caso nuestro, estamos tan alejados todavía de esa relación de 3 contra 25, que bueno, diríamos, pues va a pasar algún tiempo y entonces vamos a seguir utilizando mucho trabajo barato. Pero en el caso, por ejemplo, de Canadá, que ya están en 21 contra 24,
sí.
Entonces cualquier movimiento huelguístico de demandas en caso de Canadá, pues sería muy fácil sustituirlo.
Con robots,
¿no? Claro. Con robots. Y en el caso, por ejemplo, de China, que no estaríamos hablando, se ha casi duplicado el sigue siendo muy barata la fuerza de trabajo china, ¿no?
Uh-huh.
Pero es ahora, no solo es barata, sino es muy productiva, ¿no? Y se han generado alrededor de 600 millones de empleos en China, ¿sí? Sí, pero el gran riesgo en esta innovación tecnológica es que ya hay la posibilidad de uh-huh. sustituir en el pequeño o mediano plazo 600 millones de empleos con robots. Esa es la contradicción.
Es un futuro muy difícil.
Muy difícil para los trabajadores, por
mucho,
supuesto.
Sí.
Porque no hay peor situación de un trabajador que es el no ser explotados.
Pues sí. ¿Sí? Finalmente.
Finalmente, sí. El desempleo sí. es la peor situación uh-huh. de un trabajador que lo único que tiene que vender en el capitalismo es su fuerza de trabajo.
Claro. Ay, está difícil,
está complicado.
Eso, sí. Muy complicado y eso tendrá que ser pues considerado con mucho cuidado en cualquier tipo de política pública.
Exacto.
Así es. Mira, han llegado algunos telefonemas de nuestros radioescuchas y quiero leerte.
Muchas gracias.
Rosario Velázquez te felicita y felicita al programa. Gracias, señorita Velázquez. Dice, los servicios ambientales y la relación que el ser humano tiene con la naturaleza debiera entrar en la definición del trabajo, ya que este tiene relación con la ocupación y satisfacción que el ser humano debiera sentir y que se refleje en un buen salario.
Pues estamos de acuerdo. Creo que aquí hay esto dentro de las posibilidades. O sea, no tampoco todo es negro, ¿no? O sea, creo que una de las grandes, oportunidades, luego a los empresarios les gusta mucho, ¿no? De las áreas de oportunidad, es precisamente el trabajo verde.
Uh-huh.
Esto que está planteando el actual presidente de México, ¿no? Uh-huh. En el sentido, por ejemplo, de plantar vida,
uh-huh.
¿no? Que no solo generan la posibilidad de mejorar el medio ambiente, sino generan empleos permanentes y estabilidad en esas condiciones. Entonces, las posibilidades de innovación y desarrollo tecnológico en la producción agrícola, pues no solo ayuda a mantener a las personas en el campo, sino a aumentar la productividad.
Efectivamente.
Y entonces, en cierto momento, llegar a que los costos de producción sean inferiores al costo de venta, o la, uh-huh. como se da la venta, y evitar, por ejemplo, los programas estos de garantizar cierto precio al maíz, que lo pudiera o al frijol o al arroz, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. No podemos estar pues en contra de la innovación y el desarrollo tecnológico, porque si antes por
aquí sería cosa de cómo saber dirigirlo.
¿Cómo
a qué sector?
¿A qué sectores?
Sí.
Y aquellos sectores desplazados, ¿qué posibilidades de empleo?
Aquí hay
tendrían?
Muchas con la agricultura.
Claro.
El sector del agro es muy,
Amplio.
Muy amplio y tiene muchas posibilidades.
Y las posibilidades, por ejemplo, de formación de cooperativas, ¿no?
Sí.
Dentro de las propias comunidades.
Así es.
Eso te da una cantidad enorme de empleos y se vuelven proyectos sustentables en el largo plazo.
Sí.
En el sentido de que van a estar generando riqueza.
Sí, sí.
Y no solamente con los programas sociales, que en el momento en que se acaba el recurso, pues se acabó el programa.
Sí, sí.
Acá son programas productivos. Entonces, esta posibilidad de crear empleos en estas áreas o del área de reciclado, por ejemplo,
también
es otros
es un,
y
bueno,
que
una
generan
cosa
gran
nueva
cantidad
y abierta,
de fuerza
sí.
de trabajo, que,
sí.
lo, que actualmente lo generan. Uno
muy
ve
bien, sí.
en Iztapalapa, en donde se procesa la basura,
ajá.
en lo que nosotros decimos basura, ¿no?
Sí.
Y ves en una casa pequeñita
ajá.
que hay 8 trabajadores procesando esos productos que son metales, plásticos,
el PET famoso.
El PET,
uh-huh.
todo es reciclable,
sí.
es decir, se puede reciclar el 100%.
Sí.
Se habla de en México del 20, el 30%. Entonces hay unas posibilidades ahí también enormes, no solamente de clasificación, etcétera, sino luego de procesamiento. Entonces son
también
empresas que pueden conformarse, pero con esta orientación social, que ese es otro
problema. Ese sería el caso.
Ese, ¿no?, es el caso, que tienen que ser trabajos productivos bien remunerados. Uh-huh. Y esta posibilidad de buena remuneración, ¿qué implica para el trabajador? Pues el trabajador no acumula, el trabajador gasta, trabaja para subsistir. De tal manera que si gana un buen salario, le pagan, como ahora se decía, el 16%,
sí,
de 88 a 102 pesos,
ajá,
es 16%. Bueno, esta posibilidad, el trabajador que consume, pues consume camisas, consume carne, consume...
¿no? Alimentos, vestidos.
No consume todo, sí, porque no le alcanza, ¿no? Lo claro, dice el Coneval, que pues no le alcanza ni para la alimentación. Bueno, si hay un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, ¿qué sucede con las empresas? Pues se van a crecer, van a poder vender lo que no venden ahora, pues por falta de demanda, ¿no?
Es la dirección que se le dé a este, digamos, a estos sectores de trabajo, eso es importantísimo, muy importante. Manuel Munguía también te felicita y dice: es patético el problema que México enfrenta cuando el ámbito financiero es exacerbado en todo el mundo. La Fed, al incrementar las tasas de interés, incrementa la volatilidad. Estarán contentos los Rockefeller, los Rothschild y los Vanderbilt cuando estamos en una revolución de cuarta generación y el trabajo de los seres humanos es mal valorado, con salarios muy bajos y con una ley del mundo como la de Trump, que se dedica a crear guerras civiles y regionales.
Uh-huh. Bueno, pues ahí hay muchos elementos que tienen, sí, que ver con, por ejemplo, el que son trabajadores, son inversiones especulativas, ¿no? Que
es, ¿ah, sí?,
que solo obtienen sus beneficios, vea lo que nos cobran a los consumidores, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues habría que orientar esa inversión a actividades productivas y bajar las tasas de interés para que tenga accesibilidad, pues, las MIPYMES, que es otro de los elementos. Hay un capítulo aquí en el libro que precisamente analiza el problema del acceso de las MIPYMES
al financiamiento.
Al financiamiento.
Exactamente.
Y otro capítulo que en el futuro se publicará tuyo, que también profundiza en este aspecto, ¿no?
Sí, gracias. Agustín Mondragón también te felicita y dice: sobre la reestructuración del capital y el trabajo, debo decir que mientras el capital se afiance en el neoliberalismo, no se podrá acabar con los monopolios y las empresas mundiales, dueñas del capital y de los obreros y su mano de obra. A México lo han tomado como un relleno que poco a poco se va a ir desapareciendo con el avance tecnológico y mecánico que está surgiendo. Las leyes del trabajo deben buscar nuevos mecanismos para que las empresas sigan pagando al Estado los impuestos de los trabajadores desplazados y no llegar a la automatización. Bueno, es una idea, no está mal.
Y creo,
¿no?,
que es un elemento, sí, también fundamental. Parte del neoliberalismo, sí, fue la privatización,
claro,
de la seguridad social,
sí,
¿no? El sistema de ahorro para el retiro, las Afores, etcétera.
Todo eso, sí, claro.
Que se han utilizado para utilidades de un sector.
Así es. Pequeño. Roberto González también te felicita y dice: ¿qué política de empleo está desarrollando Andrés Manuel López Obrador exactamente? ¿Tú sabes?
Bueno, creo que hay varias, y a mí me parece una de las más importantes,
ajá,
es esta de los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan.
Les está dando una beca.
Este programa me parece muy importante.
Uh-huh.
En el corto plazo, porque vas a incorporar, se habla ahí en el programa, de cerca de 2.5, 2.8 millones de jóvenes. Y es interesante en el sentido de que va a ubicarse en las MIPYMES, en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sí, está bien.
Bueno, y las grandes si lo aprovechan, ¿no? Es una cuestión de un salario que sería una beca digna. Son 3,600 pesos,
sí,
pero hay un elemento adicional que es, tienen seguridad social. O sea, muchos de los problemas de las MIPYMES es que les resulta muy caro afiliar a sus trabajadores.
El seguro, sí.
Sí, con salario mínimo es alrededor de 1,000 pesos lo que, sí, tiene que pagar el microempresario. Sí. Entonces, a veces les resulta difícil, ¿no?
Así es.
Entonces, este programa está pensado también que tengan seguridad social. con la idea de darles una calificación a los estudiantes en los niveles privados, ¿no? Uh-huh. En los niveles públicos y en y en los niveles sociales. Yo creo que esto va a ayudar mucho a esto, a estos jóvenes que no estudian y no trabajan, no porque no quieran, sino porque van a solicitar ingreso a las universidades, son rechazados, y van a solicitar empleo y andan buscando empleo si no lo encuentran, y se desaniman,
no tienen calificación ninguna.
Se desaniman, pues, y resulta que ya el nivel de desempleo abierto disminuyó al 3.6%, ¿no? Pero es porque ahí estos ya no aparecen. Si aparecieran estos, ese 3.6 subiría a más del doble, ¿no? Entonces, son esos elementos los que hay que
considerar,
¿no? Sí.
Don Ángeles Sánchez te felicita mucho y felicita al programa. Gracias, señorita. Andrés Hernández también pregunta, ¿pueden repetir la fecha y el horario en que estará en Minería la presentación del libro?
Sí, es este próximo sábado 23. Sí, próximo sábado 23 a las 16 horas.
Sí.
No recuerdo el salón, pero ahí en el programa lo están, a la entrada de la feria, lo están anunciando constantemente. Es uno de los salones, es muy pequeño el salón, así que lleguen temprano.
Más vale llegar.
Más vale llegar temprano.
Sí, son pequeños los
salones. Sí, son un aforo de máximo 40 o 50 personas.
Sí. Bien, vamos a hacer un breve puente informativo y musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su centro.
Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay una cosa importante, ya que estamos hablando y preguntaban sobre las políticas de trabajo, y aquí sería bueno que, ¿qué política económica puede ser en general instrumentada por el nuevo gobierno? Porque, aquí habría que pensar en esas políticas de innovación, investigación y calificación de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? En esta política, de estímulo al trabajo, no solamente para ir incorporando, a la gente que, pues está desocupada y con poca calificación, ¿no?
Claro. Hay un problema también de ubicar en el largo plazo.
Sí.
México ha sido uno de los países que menores recursos ha destinado a la inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos es de 3.5% del PIB, con su PIB tan enorme. En México apenas en algún momento alcanzamos el 0.4%. Actualmente andamos por ahí. Se había pensado que el sexenio anterior iba a alcanzar el 1% del PIB. No se logró ni se quiso. Entonces, en realidad tenemos una necesidad de invertir en innovación y desarrollo tecnológico. Es decir, cuando menos alcanzar en el corto plazo el 1% prometido.
Tendría que intervenir mucho la iniciativa privada en esto, ¿no te parece?
Sería como parte compartida en sí. En este sentido, porque sí, no solo puede ser la inversión estatal, pública. Porque, bueno, pues además hay recursos escasos y demás. Sí. Esto como una forma de no seguir rezagándonos. Tenemos rezagos de 20, 30 años con respecto a los países con los que vamos a competir.
Así es.
Por otro lado, creo que esta idea de voltear los ojos al mercado interno es fundamental. Creo que ya se tuvo esta experiencia de ubicar los apoyos y demás a las empresas exportadoras. Y pues se han beneficiado algunas de estas, unas cuantas de estas empresas, en prejuicio de los trabajadores o de las empresas nacionales.
Sí.
Entonces se tiene que cambiar esta política y darle esta prioridad a las empresas nacionales. En este caso, en la generación de empleos y demás. Entonces, otro elemento fundamental está esto de la, el mejoramiento salarial. A mí estas dos propuestas que se hicieron, una para el aumento del salario mínimo por arriba de la inflación, me parece adecuado en el sentido de que esto permite modificar esa política que se estableció desde 1976, en donde los salarios siempre perdían frente a la inflación.
Sí,
aunque fuera inflación muy baja de un solo dígito,
siempre.
Pues a nosotros en la UNAM nos acaban de dar un fabuloso incremento del 3.35%.
Así es.
A los trabajadores. Uh-huh. Y la inflación para el año pasado fue el 5%. O sea, ya estamos ahí nuevamente, otra pérdida del poder adquisitivo, ¿no?
Sí.
Y igual las prestaciones, etcétera. Las prestaciones creo que es más mayor. Algunas reflexiones a la revisión del contrato, que puede que usted se planteó, pero pues no se le hizo mucho caso. Pero entonces, hay esta situación. ¿Cómo revertir esta situación? Pues tienes que revertir la caída del salario real, no solo el salario mínimo, que es bueno porque muchos contratos están ubicados en el salario mínimo, que es otro de los factores. Por ejemplo, ahora que se dio en la frontera el aumento del 100% del salario, que es una cosa sensacional, ¿no?
Pues,
pasó de 88 pesos a 176. Entonces, es una duplicas, ¿no? El salario, por lo tanto, las posibilidades de consumo. Y si a eso le agregas la disminución del IVA, etcétera, entonces tiene un impacto fuerte, pero esto es solamente para la frontera.
Es solo para la
frontera. Y ya causó los primeros efectos con los propios empresarios que se niegan a aumentar el 100%, ¿no? Anteriormente, algunos contratos estaban vinculados, contratos de los sindicatos, estaban vinculados al aumento del salario mínimo, ¿sí? Ahora lo que están pidiendo es ellos simplemente que se respete, pero entonces tendría que duplicarse el salario de los salarios profesionales, por ejemplo. Y ahí, como nada más el decreto va para el salario mínimo, ahí hay un problema que creo que se está ya tratando de abordar, en el sentido de que hay que recalificar y hay que hacer algún estudio que permita ubicar las nuevas profesiones y los nuevos salarios.
Sí, porque eso ya hizo mucho escozor, realmente.
Sí, ya está muy importantísimo.
Claro.
Porque se revierte un modelo de salarial que venía, decíamos, desde 1976.
Mucho, muy, de veras rezagado, en serio.
Y si hay esta pobreza, posibilidad de recuperación, digamos, haciendo el corte así muy rápido, diríamos, bueno, Si la inflación fue del 5% y el aumento salarial fue del 16%, hay una recuperación importante.
Sí, este para la faja norte.
Sí, sí, si no hay un proceso inflacionario que acabe con este incremento.
Sí, claro. Bien, ¿qué sugiere el libro? Por ahí recuerdo algo que acerca del comportamiento o las acciones que deben emprender los jóvenes trabajadores del mercado de trabajo contemporáneo, digamos.
Aquí hay un poco, en el libro se analiza cómo hay cuatro variables fundamentales en la en lo que es el mercado de trabajo. Una variable fundamental es qué sucede con el empleo y desempleo, que es lo que ahorita estábamos señalando. Sí. Otro es el empleo formal, que ha crecido poco en relación al informal, por ejemplo, que es donde se ha concentrado. Sí. ¿Sí? Y la otra está la migración. Entonces, las acciones que tiendan a detener a la fuerza de trabajo migrante es detener su fuerza de trabajo, detener la posibilidad de que su trabajo genere valor para el país. Porque ¿qué sucede con los migrantes? Pues que se van para Estados Unidos, y allá es donde generan la riqueza, y lo que mandan pues es una parte de su ingreso vía las remesas. ¿Sí? Pero perdemos fuerza de trabajo, y muchas de ellas fuerza de trabajo calificada, porque los que se están yendo son los jóvenes que están más calificados.
Pues sí.
¿Sí? Y con todos los problemas que tienen que enfrentar con esta política de Trump de discriminación, etcétera. Entonces, pues ahí está esa situación. Esta idea de los becarios me parece muy importante. Yo creo que hay que apoyarla. Yo ya estoy inscrito ahí como tutor, a ver cuántos jóvenes llegan a aprender, pero yo creo que pueden ser no solo en el caso nuestro los investigadores que puedan generar ese tipo de aprendizaje,
de capacitación,
¿no? Sí. Pero igual está el 70% ubicado en los talleres, ¿no? En las empresas, en las MIPYMES, que siguen siendo las grandes generadoras de empleo, y si esto les da posibilidad de ampliar su producción junto con la demanda que se incrementa, sí, pues va a haber posibilidades de crecimiento económico, sí, y alcanzar ese famoso 4% que habla.
Es muy beneficioso en ese sentido, si se sabe aprovechar de esta manera, como claro, estás planteando.
Claro, ¿no? Y luego vienen todos estos, esta situación del combate contra la corrupción, que libera muchos recursos e incorpora la posibilidad de ampliar esos programas en términos reales de manera mucho más importante.
Bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero agradezco muchísimo que hayas venido a presentar este muy buen libro. No dejen de asistir a la presentación el sábado. Sí,
ya tenemos, es el sábado, entonces 23 de febrero.
Ajá.
A las 4 de la tarde, 16 horas.
Ahora sí, el auditorio es...
Es un salón.
Ah, un salón.
Filomeno Mata.
Filomeno Mata, muy bien.
Sí, a 16 horas.
Ahí está todo el dato para que asistan ustedes. Claro. Va a estar interesante. Se van a presentar varios libros del instituto y, bueno, esténse pendientes. Ahí está,
sí.
Muchas gracias a ti por estar aquí, a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.